La Voz de América presenta.
Se fortalece el huracán Helene al desplazarse hacia Florida, donde podría causar daños catastróficos.
Yo pienso que es peligroso quedarse, más que todo no hay que arriesgar a la familia.
El presidente de Ucrania presenta en la Casa Blanca su plan Victoria contra la invasión rusa. En el Consejo de Seguridad de la ONU, líderes piden alto al fuego de 21 días en el Líbano. Y el secretario Anthony Blinken insta a Nicolás Maduro a dialogar con la oposición. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano respondió:
hoy venimos a desenmascarar a todos esos farsantes.
El huracán Helene ya es categoría 3 y vuelve a poner al estado de Florida en alerta. Con esta noticia en desarrollo comienza El Mundo al Día y nos vamos en directo a Tallahassee con José Pernalete, quien ya está en la zona que primero recibirá la fuerza de este poderoso ciclón. José, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cómo se prepara la comunidad y las autoridades allá en Tallahassee?
Para que tengan una idea, cerca de 88 millones de floridanos están en estos momentos en situación de alerta ante la cercanía de esta manifestación ciclónica que ha alcanzado la categoría número 3 de contundencia. En estos momentos en la zona peninsular hay ráfagas de viento asociadas a esta formación meteorológica que se sigue desplazando y acercándose en las próximas horas hacia la zona continental, hacia el lugar donde nos encontramos, hacia el Panhandle, Big Bend, es decir, Tallahassee. Este lugar está siendo objeto de la precaución por parte de las autoridades, tomando en cuenta la gran cantidad de árboles que hay en plena vía pública y que pueden convertirse en amenazas mortales contra las residencias y sus ocupantes. Es decir, se trata de una especie de lapso de incertidumbre que puede ocurrir en las próximas horas ante la cercanía y el impacto en territorio estadounidense de este huracán.
El huracán Helene amenaza una extensa franja costera de la península de Florida y de la zona continental, con vientos destructivos, marejadas ciclónicas e inundaciones. En la ciudad de Tallahassee, capital del estado, más de 200.000 personas se encuentran en el trayecto del huracán y se preparan para el fenómeno meteorológico con preocupación.
La lluvia y el viento no es una buena combinación. Hay muchos árboles que podrían caer que están alrededor. Debemos confiar en Dios y estaremos ok.
Pues nosotros por lo pronto andamos tratando de poner playboy en las ventanas y quitar cosas que hayan cerca de las casas que puede tirar el viento a las casas.
Residentes que viven en comunidades de casas móviles recibieron órdenes de evacuación debido a la intensidad de los vientos que se esperan.
Nosotros nunca hemos tenido una tormenta de esa magnitud. La última fue solo categoría 1. Mi familia y yo nos vamos y permaneceremos en un hotel.
Yo pienso que es peligroso quedarse, más que todo no hay que arriesgar a la familia ni hay que arriesgar a las mascotas.
Entre tanto, desde la Casa Blanca, las autoridades anunciaron medidas para asistir a la población una vez que la tormenta toque tierra.
Este será un evento que afectará a varios estados con el potencial de impactos significativos desde Florida hasta Tennessee. Y el presidente quiere asegurarse de que todos presten atención a las posibles amenazas a la vida que puede atraer la tormenta.
Por otra parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró recientemente estado de emergencia en 61 condados del estado y explicó que de continuar con la trayectoria que lleva el huracán, se esperan daños sin precedentes en la zona.
Desde el departamento de bomberos de la ciudad de Miami se están movilizando decenas de rescatistas para apoyar las venideras operaciones que vayan a desarrollarse acá en la ciudad de Tallahassee, y también desde el sur del estado de Florida hacia la ciudad de Orlando se están movilizando toneladas de equipos para asistir a las personas que pueden potencialmente resultar afectadas por el impacto de este huracán. Nuevamente con ustedes.
José, pues muchas gracias por esta actualización. Quedamos a la expectativa del desarrollo de esta noticia. Y bueno, cuídate mucho allá en Tallahassee. Nosotros cambiamos de información y nos vamos ahora a Naciones Unidas, donde crecen las voces que piden a Israel un cese al fuego en Gaza. Pero antes, vamos con otra noticia. En este momento, Estados Unidos reafirmó su compromiso de aumentar la ayuda económica y sobre todo militar a Ucrania. Este anuncio se produjo durante la visita del presidente ucraniano a la Casa Blanca este jueves, justo un día después de que el presidente Vladimir Putin amenazara con usar fuerza nuclear en respuesta a bombardeos con armas occidentales. Jacopo Luzzi está en la Casa Blanca en directo con nosotros. Jacopo, ¿qué novedades surgieron del encuentro?
Bueno, Yasmín, la visita de Zelensky es posible que haya sido su última oportunidad de convencer a un presidente estadounidense receptivo de los objetivos bélicos de Kiev frente a las resistencias republicanas. Se desconocen los detalles precisos del plan de victoria que Zelensky presentó a Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, pero se habla de un empeño más grande de Estados Unidos y garantías de que el apoyo no cesará, no importa quién gane. Gane las elecciones presidenciales. El presidente Joe Biden se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca este jueves para discutir cómo Ucrania seguirá repeliendo la invasión rusa. Este encuentro tuvo lugar después de anunciar un nuevo paquete de ayuda militar, incluyendo municiones de largo alcance y sistemas antimisiles. Además, Kiev recibirá casi 8.000 millones de dólares de ayuda más para su lucha contra Rusia.
Permítanme ser claro, Rusia no prevalecerá en la guerra, Rusia no prevalecerá, Ucrania prevalecerá.
Zelensky, en su viaje a Estados Unidos, instó a la administración a que equipe a Ucrania con armas adicionales y autorice a su ejército a atacar más profundamente a Rusia con misiles occidentales, en lo que llamó un nuevo plan de victoria. Washington ha estado considerando tal propuesta, pero el mandatario aún no ha dado luz verde por temor de un conflicto directo con Moscú.
Hoy nos estamos preparando para discutir los detalles para fortalecer el plan, coordinar nuestras posiciones, uso y enfoque. Nuestros equipos trabajarán juntos para garantizar esa implementación.
Zelensky, quien se reunió separadamente con la vicepresidenta Kamala Harris, también enfrenta la resistencia de los republicanos a proporcionar más ayudas. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pidió en una carta a Ucrania que despidiera a su embajadora en Washington, acusándola de interferir en las elecciones estadounidenses.
Y no necesitamos que los países extranjeros intervengan.
El republicano acusó a la embajadora Oksana Markarova de haber organizado esta semana una visita en el estado indeciso de Pensilvania para mostrar a su presidente una fábrica de municiones que se envían a Ucrania. Johnson alega que se trató de un evento partidista porque no fueron invitados republicanos.
Ucrania no ha aún contestado la solicitud de Johnson, pero este pedido complica las relaciones de Zelensky con los republicanos para pedir más ayudas y recursos militares, en particular si el expresidente Donald Trump gana las elecciones. De hecho, Trump no ha querido reunirse con Zelensky hasta ahora y criticó al ucraniano por no buscar un acuerdo de paz con Rusia.
Era Jacopo Luzzi informando desde la Casa Blanca. Gracias, Jacopo. Ahora sí vamos a Naciones Unidas, donde crecen las voces que piden a Israel un cese al fuego urgente para frenar la escalada del conflicto en el Medio Oriente. Jaime Moreno, ya llegó el primer ministro de Israel a Nueva York. ¿Ha realizado algún pronunciamiento al respecto?
Yasmín, el primer ministro ya está aquí en la ciudad de Nueva York y lo primero que hizo fue rechazar la propuesta del cese al fuego que hicieron países que están aquí presentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluyendo el aliado más importante de Israel, Estados Unidos.
Los ataques entre Israel y Líbano continúan después de que el Consejo de Seguridad de la ONU sesionara en emergencia por solicitud de Francia, tras una jornada en la que se registró el día de más muertos desde el conflicto de 2006, el más sangriento de una generación y en el que murieron al menos dos trabajadores humanitarios.
Nos enfrentamos al riesgo de una guerra total, otra guerra a gran escala. Israel y el Líbano pueden elegir un camino diferente a pesar de la fuerte escalada de los últimos días. Una solución diplomática sigue siendo viable.
Estados Unidos, al igual que el resto de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, apoyó la propuesta de Francia de 21 días de cese al fuego por parte de Israel, Líbano y Hezbollah.
Hezbollah desde hace demasiado tiempo asume el riesgo insostenible de arrastrar al Líbano a la guerra. Israel no puede, sin consecuencia, llevar a cabo operaciones en el Líbano.
País que el secretario general de la ONU advierte no puede convertirse en otra Gaza.
En el Líbano se está formando el infierno.
País al que el Consejo le dio la palabra.
El Líbano no pide caridad. Lo que pedimos son nuestros derechos legítimos según el derecho internacional.
A su llegada a Nueva York, el primer ministro israelí rechazó el llamado de un cese al fuego.
Seguiremos atacando a Hezbollah con toda nuestra fuerza y no nos detendremos hasta lograr todos nuestros objetivos.
Para acceder a una desescalada, exigió que Israel deje de ser señalado como responsable cuando defiende a sus ciudadanos. Asimismo, atribuyó responsabilidad a Irán, que durante la misma sesión reiteró apoyo a sus aliados en la zona.
Quiero ser claro, señor presidente. Sin el alto el fuego en Gaza, no habrá garantía de paz en la región.
El presidente palestino se unió al llamado e insistió en la necesidad de la intervención de la ONU.
No estamos luchando contra Israel, no podemos combatirlo y no queremos hacerlo. Lo que queremos es protección. Queremos que nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestras familias estén protegidas internacionalmente.
Yasmín, en la Asamblea General de Naciones Unidas esperan al primer ministro Benjamín Netanyahu, quien hablará este viernes, pero a las afueras de la ONU lo están esperando múltiples manifestantes quienes piden un cese al fuego, no solo en Gaza, sino ahora también en el Líbano, para darle un espacio a la diplomacia, al menos por 21 días.
Jaime, también sabemos que Venezuela volvió a ser un tema central en un encuentro de alto nivel alterno a la Asamblea General de la ONU. El secretario de Estado, Antony Blinken, instó al presidente Nicolás Maduro a entablar un diálogo con la oposición. La respuesta del ministro de Relaciones Exteriores venezolano no tardó en llegar. Celia Mendoza nos reporta.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a que dialogue con la oposición tras las disputadas elecciones. El llamado tuvo lugar durante un evento al margen de la Asamblea General de la ONU, en la que el alto funcionario aseguró que Estados Unidos está dispuesto a apoyar el proceso.
Insistimos en que Maduro participe en un diálogo directo con la oposición democrática unida de Venezuela, que permita un retorno pacífico a la democracia.
El secretario de Estado reiteró su apoyo al pueblo venezolano y a defender la voluntad reflejada en las urnas.
El régimen puede haber intentado ocultar los resultados, pero el pueblo venezolano ya ha hablado. Nuestro trabajo ahora es asegurarnos de que sus voces sean escuchadas.
Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, criticó el impacto que esta situación ha tenido en la región.
El sistema de desestabilización que Venezuela ha impuesto en otros países de América Latina es enorme. Más de 7.1 millones de personas han dejado Venezuela y la mayoría se ha dirigido a otros países de la región.
Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, defendió el derecho de su país a proteger su soberanía y, en respuesta a la presión internacional tras las elecciones presidenciales, insistió en la victoria de Nicolás Maduro y condenó a la oposición venezolana.
Aquí venimos una vez más a presentar la verdad de Venezuela y de nuestro pueblo. Hoy venimos a desenmascarar a todos esos farsantes.
Los representantes de más de 30 países del hemisferio occidental se reunieron con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, para hablar acerca de posibles vías para una solución política a la crisis venezolana. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En México se intensifica la tensión con España a días de la investidura de Claudia Sheinbaum. La presidenta electa justificó su decisión de no invitar al rey español, quien se negó a disculparse por los abusos coloniales. Miguel Ángel Boiso nos reporta que el primer ministro español respondió al desaire.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, desaprobó la decisión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, de no invitar al rey Felipe VI en la toma de posesión prevista para el 1 de octubre.
Hemos manifestado al gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, tildó de agravio al pueblo mexicano que la corona española se niegue a solicitar perdón por los abusos de la conquista. Por esta razón, justificó su decisión de excluir al rey Felipe VI de su ceremonia de investidura.
Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró esta mañana su respaldo a la decisión de su sucesora.
Es dejar de manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar a México.
Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador se prepara para despedirse con una clara fractura con el gobierno de Estados Unidos, su mayor socio comercial, la presidenta entrante lo hace con una tensión con el gobierno español. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.
En breve exploraremos cómo la comunidad hispana está transformando la economía de Estados Unidos, pero también alcanza niveles sorprendentes a nivel global.
¿Qué es tan importante celebrar aquí en Estados Unidos la herencia y el orgullo hispano?
Una, para celebrar los logros de la comunidad latina en este país, pero también es una plataforma para reconocer todo el trabajo que todavía nos falta. Por ejemplo, mujeres acá en este país todavía no han logrado a muchas oportunidades en el lado de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, ¿cierto? Y no es por falta de habilidad, sino es por falta de oportunidad.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha sido acusado de 5 cargos federales de corrupción. En la madrugada de este jueves, el FBI allanó su vivienda revelando acusaciones de soborno y solicitudes ilegales de contribuciones de campaña de ciudadanos extranjeros. Adams, el primer alcalde en ser acusado penalmente mientras está en el cargo, enfrenta cargos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico. La investigación ha desatado caos en su administración.
Como alegamos, un funcionario del gobierno turco responsable de muchos de los beneficios que Adams buscó y aceptó, le dio a Adams todas estas cosas para ganar influencia sobre él. Alegamos que Adams lo sabía y de todos modos aceptó los beneficios. Alegamos que cuando el funcionario del gobierno turco lo necesitaba, Adams también adoptó decisiones oficiales corruptas a cambio de algunos de los beneficios de los viajes de lujo.
A pesar de la presión, Adams sostiene que las acusaciones son completamente falsas y se prepara para luchar en los tribunales, pues varios demócratas han exigido su renuncia. La comunidad hispana en Estados Unidos sigue en constante crecimiento y con ello su impacto en la economía. De hecho, un reciente estudio revela que la economía de la comunidad latina se posiciona entre las más grandes del mundo. Rubén Pereira nos explica.
¿Cómo fue todo? ¿Todo bien?
Hace 2 años, Santos Nogales cumplió su sueño de abrir su restaurante en Phoenix, donde tiene más de 10 empleados.
Me encanta que la manera en la que estamos contribuyendo para la ciudad y lo que viene siendo toda la el estado y lo que es de que pues prácticamente estamos haciendo empleos.
Un estudio de la Universidad Luterana de California y UCLA señala que en el 2022 el Producto Interno Bruto de los latinos en Estados Unidos fue más de 3.6 billones de dólares. Si fuesen una nación, ocuparían el quinto puesto a nivel mundial, por encima de India y pisándole los talones a Alemania.
¿Los hispanos es la población de más rápido crecimiento en Estados Unidos? ¿Joven? ¿Intención de trabajar? ¿Y que se está posicionando en industrias de crecimiento rápido?
A pesar de representar apenas el 19% de la población en Estados Unidos, los latinos son responsables del 41% del crecimiento del Producto Interno Bruto Real desde 2019. También cabe destacar que entre 2010 y 2022, el PIB de los latinos en Estados Unidos creció un 4% frente al 1.7% de la economía estadounidense en su conjunto.
Los hispanos están teniendo una actitud dominante económica y su siguiente paso va a ser un crecimiento donde va a llegar posiblemente arriba de Alemania para el 2027, como se reporta en otros lugares.
En Arizona, por ejemplo, los latinos representaron casi el 70% del crecimiento laboral del estado durante los años 2011 a 2021.
Por eso, Santos espera que el aporte de los latinos a la economía estadounidense sea más valorado. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Usted quédese porque cuando regresemos tendremos más información sobre la nueva representante de Nicaragua en Miss Universo 2024.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
A pesar de la controversia que rodea la franquicia de Miss Universo en Nicaragua, el país ya tiene candidata para competir en el certamen de 2024. Donaldo Hernández nos informa.
Yo estoy muy feliz de portar el nombre de Nicaragua y de representarlos a todos ustedes.
Hazel García es la nueva reina de belleza que representará a Nicaragua en el concurso Miss Universo 2024 a realizarse en México en noviembre. García fue designada como Miss Nicaragua 2024 por la franquicia Miss Universo, ante la imposibilidad de realizarse el concurso en Nicaragua.
Hemos pasado trabajando, hemos pasado con las clases, el gimnasio, la preparación, ustedes saben que queda poco tiempo.
En diciembre del año pasado, el gobierno de Daniel Ortega ilegalizó la franquicia y expulsó del país a sus representantes tras el triunfo de Cheney Palacios como Miss Universo 2023.
por las causas sociopolíticas que en este momento experimenta Nicaragua, desafortunadamente estábamos en el limbo. Y es por esa razón que directamente Miss Universo, la organización, escogió a esta jovencita de 29 años de edad, originaria de Santo Tomás Chontales.
Hazel, de 29 años, concursó en el certamen Miss Nicaragua durante los años 2020 y 2021. Actualmente vive fuera del país. Sobre su elección como nueva representante de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega no se ha referido. Entre tanto, la nicaragüense Chaynis Palacios, Miss Universo 2023, terminará su reinado en noviembre sin la posibilidad de regresar a su natal Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y a propósito de Chaynis Palacios, han pasado ya 3 semanas desde la excarcelación de 135 presos políticos en Nicaragua. Eugenia Sagastume nos relata la historia de uno de los muralistas arrestados en noviembre del 2023 por pintar un mural en honor a la Miss Universo.
En la historia de mi ciudad, que es la ciudad del muralismo, nunca se había visto que metieran preso a alguien por pintar.
Kevin Laguna, conocido en el mundo del arte como Vink, tiene ya 3 semanas de estar libre en Guatemala, después de permanecer 10 meses en prisión por pintar un mural que pretendía inmortalizar el triunfo histórico de Nicaragua en el Miss Universo.
A la hora de estar haciendo este mural, nos llegaron a cancelar y mi error fue, para ellos, para mí no es un error, no quedarme callado y decir en las redes sociales lo que había pasado.
Vink recuerda con tristeza el momento en que le cortaron el pelo, que califica como signo de su libertad.
Que te tengan enchachado como si sos un criminal de pies y manos, rodeado de policía y alguien cortándote el pelo sin darte explicación.
Estando en prisión, logró dibujar en pequeños papeles que mantenía escondidos, pero ahora sueña con volver a pintar.
Tengo mucha ganas de tocar muchos temas que vivimos, historias adentro. Y hablar de muchas cosas.
Miembros de la comunidad de nicaragüenses en Guatemala manifestaron su respaldo a los excarcelados que decidan quedarse en Guatemala.
Un acompañamiento al proceso de regulación migratoria, decirle a dónde ir, optimizar todo el tiempo que pudieran necesitar.
Vink, así como los otros 134 excarcelados, organizan su tiempo entre exámenes médicos y terapias psicológicas mientras avanza su proceso de reasentamiento. Muchos aún con temor por lo que vivieron en su país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Nos vamos a una nueva pausa, pero usted no se mueva. Regresamos en instantes.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprender para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Escuche esto, porque en Australia un bebé pingüino llamado Pesto se ha convertido en la sensación de las redes sociales. Con solo 9 meses pesa 22 kilogramos, más que sus padres juntos. Pues mientras ellos lucen esbeltos, Pesto ha decidido ser la estrella del acuario Sea Life de Melbourne. Este polluelo influencer, como lo llaman, ya ha cautivado a más de 1.900 millones de personas en todo el mundo, según un comunicado del acuario. Los dejamos con las imágenes. Les informó Yasmín López. A ustedes gracias por acompañarnos en El Mundo al Día.